damos paso al comienzo de la segunda mitad de nuestro programa en Buenos Días Universidad. Y para abrir este espacio de entrevistas de la semana, estoy muy bien acompañada en los estudios de Radio USAL, quienes se han vestido de gala porque el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, el IPSAL, está de celebración, algo que ya les he adelantado al principio del programa. Este instituto ha cumplido 15 años de trayectoria, 15 años de ciencia, de talento y sobre todo de salud en los ciudadanos. Para hacer balance de este viaje y conocer cuál es el futuro, hacia dónde va después de estos 15 años, hoy tenemos el placer de contar con dos invitados. Por un lado, saludamos a Luis García Ortiz, director científico de IPSAL. Luis, bienvenido, felicidades.
Muchas gracias. Buenos días.
Y junto a Luis le acompaña en el estudio Raquel Carnicero, comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia del Ministerio de Ciencia. Esta ha sido una equivocación que he tenido yo aquí a la hora de leer. Me van a perdonar.
No.
Me van a perdonar porque tengo tantas cosas en el ordenador abiertas para poder hacer el Buenos Días que a veces me lío, ¿sabes?
Nada, la directora de gestión.
Eso es. Errores tenemos todos y lo importante es rectificar y tomárnoslo con la alegría. Bueno, pues muchísimas felicidades por estos 15 años de trabajo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos a comenzar antes de empezar a hablar de cómo han sido estos 15 años de trabajo. Para aquellos que lo desconozcan, ¿qué es exactamente el IPSAL?
Bueno, pues si quieres empiezo yo a comentar un poco la estructura del IPSAL. Dentro de las estructuras de investigación que hay aquí en España, una de ellas son los institutos de investigación biosanitaria, que los promociona el Instituto de Salud Carlos III. Y bueno, son consorcios, que os voy a contar el consorcio de Salamanca, que el instituto los valora y los acredita periódicamente para confirmar su calidad científica, etcétera. Concretamente, el IPSAL, que es el Instituto Biomédico de Salamanca, está formado por tres instituciones. Una es la Consejería de Sanidad, o sea, el Servicio de Salud, aquí en Salamanca, pues Hospital y Atención Primaria. Luego está la Universidad de Salamanca, que sería el otro gran socio. Y el tercer socio sería el CSIC, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas. Entonces, esos tres instituciones son las que forman un consorcio que es el IPSAL. Y el IPSAL se encarga de organizar y estructurar toda la investigación biosanitaria que se hace en el área de Salamanca.
Y dentro de este instituto, ¿qué labores lleváis a cabo durante el día a día? ¿Qué es lo que se hace dentro del instituto?
Bueno, el instituto, hay que diferenciar lo que son la estructura de investigación de la estructura de gestión. Entonces, la estructura de investigación, hay más de 1.500 investigadores repartidos en 86 grupos y están estructurados en áreas, en seis áreas. Todos los investigadores están situados, pues cada uno, unos están en la universidad, otros están en el hospital, otros en primaria, otros en laboratorios, repartidos por lo que es el área biosanitaria. Y luego está la estructura de gestión, que está ubicada en el antiguo Hospital Virgen de la Vega, que ahora es el edificio Consultas 2, en la décima planta, que es la estructura que se dedica a gestionar lo que son diferentes tipos de actividades. Gestionar proyectos, gestionar publicaciones, hay personas contratadas por el instituto también, pues para pagar las nóminas, etcétera, etcétera.
Has indicado que hay cerca de aproximadamente unos 1.500 investigadores dentro del instituto, pero esto es algo que eso es una cifra que seguramente haya cambiado con el paso de los años, ¿no? Porque hace 15 años no habría esta cifra, ¿no? Y habéis ido creciendo poco a poco.
Sí, hace 15 años es cuando arrancó esto, arrancó en 2011 y pues con pocos grupos, pocos investigadores y poco a poco ha ido incrementándose, se ha ido incrementando la masa crítica y año a año va creciendo, entonces cada año pues van incorporando pues más de 100 investigadores aproximadamente de diferentes áreas.
Los objetivos de este instituto son los mismos que cuando se comenzó, ¿no? Arrancasteis en el año 2011 y Me quiero imaginar si son los mismos, si vosotros cuando arrancasteis año 2011 teníais los mismos propósitos que tenéis ahora, ¿no? 15 años después.
Hombre, vamos a ver, los objetivos generales son los mismos. Los objetivos generales que son la promoción de investigación biosanitaria con la idea de identificar nuevas herramientas que una vez que demuestras que son útiles o son o son factibles desde el punto de vista de la investigación, puedan ser trasladables a, o bien sea a la práctica clínica o bien sea al sector productivo. Entonces, la idea de todos los institutos es tener muy integrado el sistema de salud para que una parte o la parte que se pueda de la investigación que se genera pueda ser trasladada a los pacientes con la idea de mejorar el sistema de salud.
Tiempo, una vez habéis han pasado los años, ¿cuál diríais, aunque imagino yo que son muchos y es muy complicado seleccionar uno, pero cuál ha sido el mayor logro colectivo del IPSAL para que sea un referente a día de hoy?
Una pregunta difícil, ¿eh?
Es muy complicado.
Yo creo que quizás haya más de uno.
Sí.
Sí, a mí me parece que probablemente el mayor logro haya sido el que la gente se sienta parte del instituto y colabore y pida proyectos por el instituto para hacerlo crecer. Es decir, yo creo que es un esfuerzo de todos, de mucha gente, de muchos investigadores que pertenecen a diferentes instituciones, a las que ha comentado Luis, que conforman el IPSAL, y ese esfuerzo y ese sentimiento de vamos a juntarnos para hacer trabajos y proyectos juntos y conseguir avanzar más y mejor y con mejor calidad, eso es un logro importantísimo que lo han hecho ellos. Nosotros únicamente les hemos ayudado y les hemos puesto la herramienta, pero es un esfuerzo de todos, eso es uno. Y otro, proyectos muy importantes, ha habido proyectos importantísimos, sí, en el IPSAL a lo largo de estos 15 años.
Sí, es que identificarte uno solo es muy difícil, es porque se ha ido dando el salto por una parte, investigadores que ya venían su trayectoria, porque no nace de la nada el IPSAL, ya venía muchos investigadores con su trayectoria. Entonces, el instituto lo que le ha ayudado es a dar el salto. Si tengo proyectos nacionales, me doy el salto y me facilito a llegar a Europa. Y el gran reto que tenemos ahora es aumentar nuestra implantación en Europa, pero ya ha sido un hito que en muchos proyectos ya estamos compitiendo en la Unión Europea y estamos consiguiendo pues una tasa de éxito muy buena. Entonces, y luego se ha ido incorporando muchos investigadores que tenían o poca actividad o una actividad más autonómica, han dado ya el salto a la nacional. Entonces, el gran hito que va pasando es que van consolidándose grupos y va consolidándose líneas de investigación, y eso va dando cada vez unos productos pues de mayor calidad. Entonces, es como continuo, no es un gran éxito, son como continuo.
Bajo vuestro punto de vista, ¿cómo de importante es que en una ciudad como Salamanca tengamos un instituto de este calibre?
Salamanca es una ciudad que está aquí en Castilla y León, cerca de la frontera con Portugal, que tiene un potencial, que es la universidad, que hay que reconocerlo, es una de las grandes potencias, y el instituto ahora mismo pues está posicionando la ciudad en muchos aspectos, porque está, como digo, está muy representado en diferentes redes nacionales e internacionales. Los investigadores no son, aunque están en Salamanca, pero su actividad científica pues se extiende por todo el mundo. Entonces, se genera mucha actividad económica. El instituto pues este año ha traído más de 15 millones de euros a Salamanca, y traer 15 millones de euros pues por una ciudad como Salamanca está bien. Ahora mismo hay empleados directos del instituto unos 200 personas.
Somos 206 en total.
206. Entonces, está generando, porque la mayoría de los empleados son empleados o bien del hospital o del sistema de salud y de la universidad, pero el instituto, con los fondos que va generando, pues va consiguiendo todo eso.
Bueno, al final es el trabajo de muchos años que celebrasteis pasados los días con una gran celebración hace poco. ¿Cómo fue esta celebración para estos 15 años?
Bueno, pues hicimos varios días, estuvimos varios días trabajando y haciendo varias jornadas. Y bueno, principalmente fueron tres diferentes. Hubo un primer día que estaba más dedicado a la gente joven, a los predoctorales, y tuvieron pues bueno la oportunidad también de hacer alguna mesa redonda muy interesante con pues perspectivas de futuro y sobre todo experiencia de otras personas. Después, al día siguiente, tuvimos una jornada más para los investigadores senior, para la gente que ya lleva más tiempo en el instituto y demás, y bueno, con muchísima representación también y representantes de por ejemplo, del Instituto de Salud Carlos III, vino la directora Marina Pollán, estuvo también la comisionada del PERTER, que probablemente por eso al principio te equivocaste, era porque además también se llama Raquel, es Raquel Yoti, la comisionada del PERTER en salud. y estuvo aquí también apoyándonos en esa jornada, además de representantes también de la Junta de Castilla y León, como no podía ser de otra manera, y de la Universidad de Salamanca. Después, por la tarde, tuvimos una jornada ciudadana que bueno, estaba compuesta por un montón de asociaciones. Como sabéis, en nuestra comisión ciudadana, pues la forman diferentes asociaciones y presentaron sus proyectos, los proyectos que desarrollan gracias a la financiación del IPSAL, del plan de ayudas del IPSAL, que anualmente le concede pues para que puedan hacer proyectos y divulgar la ciencia en el entorno del IPSAL, le concede unas ayudas anualmente, y presentaron ese tipo de proyectos y los que van a hacer este año. Entonces, bueno, fue muy muy interesante y muy enriquecedor, y la verdad es que, bueno, pues fue una manera también de sacar esa celebración que a veces es interna de esos 15 años, también a colaborar y a exponerla en la sociedad, que es lo que nos gusta, que es para quien trabajamos en realidad.
Es que precisamente has mencionado la jornada que habéis realizado para la ciudadanía. Uh-huh. Y a mí me interesaba mucho preguntaros, porque la ciencia se ha percibido a veces como algo que es para aquellos que valen para la ciencia, ¿no? A quien no le gusta y es más de la lengua, es como que no atiende a este tipo de ramas. Pero ¿cómo los ciudadanos acogen esta iniciativa?
Bueno, pues la acogen muy bien, así en general. Pero quiero dar un poco de contexto. Entonces, las asociaciones ciudadanas, no solo asociaciones de pacientes, sino hablo en general de ciudadanas, pues ya llevan tiempo queriendo ser partícipes activos, no solo sujetos pasivos, no solo te meto en un estudio, te doy un medicamento y luego no te enteras si vale para algo o no vale para nada, o te hago unas pruebas y luego no te informo. No, ellos demandan y con razón que quieren tener parte activa. Es un mensaje que no es nuevo, eso ha ido acogiéndose ya tanto por directrices de la Unión Europea como por directrices del Carlos III, de fomentar la participación de la ciudadanía dentro de la investigación. Entonces, dentro de ese contexto, aquí en el Instituto, hace 2 años, pues decidimos crear la Comisión Ciudadana del Instituto. Entonces, tenemos una Comisión Ciudadana compuesta por 12 personas representantes de diferentes tipos de asociaciones. Entonces, hay una serie de asociaciones de enfermos que tienen sus representantes, asociaciones de vecinos que tienen su representante, asociaciones de padres de alumnos, etcétera. Entonces, por diferentes colectivos tenemos la comisión ciudadana que nos da soporte y hacemos pues un feedback. Entonces, los estamos invitando cuando se van pidiendo los proyectos de investigación, pues los investigadores le buscamos alguna asociación que tiene que ver o relacionada con el proyecto y se entrevistan y le dan el punto de vista, a lo mejor matizo, pues a lo mejor se pueden matizar los objetivos, se pueden matizar las pruebas a realizar, se pueden matizar algunas cosas y se le da un pues un poco la matización. Y luego, por otra parte, estamos trabajando con ellos, con las diferentes asociaciones, a través de unas ayudas que estamos convocando cada año, con la idea de contribuir pues a generar actividades dentro de las asociaciones y a difundir actividad del instituto en las asociaciones. Entonces, ellos montan diferentes tipos de asociaciones, algunos han montado talleres, otro un café conciencia, otros una guía, diferente tipo de actividades. Nosotros le enviamos investigadores que relacionados con el tema, pues para colaborar con ellos en ese tema, y aprovechamos también para que se conozca y se difunda qué se está haciendo en el instituto en relación al tema concreto de la asociación.
A esas ayudas a las que acabas de hacer mención, ¿cómo se puede acceder a ellas?
El instituto tiene todos los años lo que se llama el plan de ayudas. Tenemos un plan de ayudas con los excedentes que tenemos de fondos cada año, pues los reinvertimos. Entonces, convocamos ayudas bien para los investigadores del instituto, para hacer proyectos o para pagar publicaciones, diferentes cosas. Y dentro de esa convocatoria estamos sacando convocatorias para las asociaciones de ciudadanos. Las solemos sacar en el cuarto trimestre de cada año. Es una convocatoria pública y las asociaciones mandan su proyecto, luego hay un comité que evalúa y se elige a las mejores y ya está.
También
perdona, sale publicada siempre en la página web del IPSAL y se pueden presentar ahí. Están las bases de la convocatoria y se presentan cuando se abre la convocatoria, se pueden presentar. Además solemos difundirlo y demás, y encantados de que cuantas más asociaciones se presenten, mejor.
También de cara a los jóvenes, a los estudiantes que nos estén escuchando, ¿qué oportunidades ofrece el IPSAL para atraer a estos jóvenes investigadores para que no tengan que marcharse fuera de nuestra ciudad?
Bueno, pues la verdad es que tienen bastante salidas. Muchas veces, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy muy fácil. Se piensa que a lo mejor en un instituto de investigación, y en este que está también muy integrado en el hospital, solo puede haber personal médico o personal que se dedique a la sanidad, y no, tenemos muchos biólogos, biotecnólogos. Es decir, la investigación, y la investigación aquí desarrollada en Salamanca y en el Instituto de Investigación, pues tiene muchas oportunidades y salidas laborales que a lo mejor previamente no se pueden a lo mejor visualizar, pero y no solo del ámbito de las ciencias. Por ejemplo, también hay documentalistas que trabajan dentro de IPSAL, o incluso economistas, pues licenciados en derecho. O sea, los institutos de investigación sanitaria tienen un personal multidisciplinar que puede trabajar tanto en la investigación como en sus unidades de gestión, porque al final la investigación y la gestión van de la mano. Siempre una sin la otra, muchas veces ellos investigan y nosotros tenemos que mover todo ese papeleo que hay por detrás y es necesario, ¿no? Entonces, pues la verdad es que la Universidad de Salamanca y sus alumnos tienen oportunidades y laborales en el IPSAL pues muchas y variadas.
También me imagino que con la oferta también de prácticas, ¿no?, en algunos grados de determinadas carreras.
También, tanto prácticas curriculares como extracurriculares. Y también lo mismo de todas las disciplinas. Tenemos muchísima gente haciendo prácticas de biología, prácticas en enfermería, depende. O sea, la variedad es gigante. O sea, en realidad casi todos las disciplinas, es decir, tanto de ciencias como de las antiguas letras, puede tener algún encaje.
Sí, en el IPSAL todos tienen hueco porque, de hecho, yo tuve una compañera que estuvo colaborando con vosotros en el área de comunicación.
Claro.
En el IPSAL, entonces estuvo muy contenta. Y otra de las cuestiones que yo os quería preguntar es, ¿es realmente importante que este instituto se encuentre ubicado en el hospital? ¿Es pura casualidad o tiene una cierta importancia?
Bueno, no necesariamente tiene que estar dentro del hospital. Entonces, cuando se crearon los institutos, se consideró que el núcleo del instituto, o sea, el punto, sería un hospital universitario, con la idea de en torno al hospital que se fuera desarrollando, con lo que comentaba antes, facilitar la transferencia de la investigación de la parte investigadora a la parte clínica, y con la idea de fomentar la investigación dentro del sistema de salud. Entonces, es un poco lo que comentaba, el sistema de salud sería el núcleo, el promotor de los institutos, y luego está otros socios, que fundamentalmente son universidades en todos los sitios, que son los dos socios principales de los institutos. Y luego, aparte de eso, hay otros más, depende de cada sitio. Aquí está el CSIC, porque tiene dos institutos mixtos, el del IBFG y el del cáncer, participan un poco en el IPSAL, pero lo fuerte son el sistema de salud y la universidad. En otros sitios hay determinadas empresas privadas que participan también en el instituto, otro tipo de consorcios, depende de cada lugar. En Cataluña hay mucha también, como hay tanto consorcio, pues son consorcios de varios sitios. Y luego, lo estar ubicado en el hospital no es necesario, estar próximo si está bien. La tendencia ahora mismo es tener un edificio independiente de los edificios del hospital para no entrar en competencia con la asistencia. La asistencia siempre tiene mucha necesidad de espacio, de demanda, y no es bueno competir por un mismo sitio, investigadores y asistenciales, sino que, bueno, lo normal es que ahora mismo, y la tendencia es un edificio pequeño cerca del campus biosanitario, y sería un poco lo ideal.
Antes de finalizar esta charla, conociendo muchísimo más este instituto, ¿hacia dónde va ahora el instituto? Porque se han construido 15 años, pero hay un largo camino todavía que recorrer, ¿no?
mucho. Nos queda, nos queda mucho por recorrer. Vamos a ver, estamos arrancando una nueva etapa ahora mismo, a pasar los 15 años y también porque hemos cambiado la estructura de gestión, que eso posiblemente nos facilite el crecer. Tenemos una estructura de gestión más autónoma, más próxima a Salamanca, y eso nos va a permitir pues a cierta flexibilidad para poder crecer un poco más. Entonces, la idea es ir asentando el instituto, tiene muchas cosas que conviene a lo mejor asentar, y luego las proyecciones que tenemos. Proyección, como he comentado antes, proyección internacional es fundamental. Creo que tenemos una cuota de mercado ahí para avanzar. Luego, el hospital está bien representado, primaria necesita, aunque aquí está relativamente bien representado, pero tiene margen también para crecer más, sobre todo en algunos aspectos, como ensayos clínicos, etcétera. Y la otra parte que comentaba antes, ser capaces de investigar y luego transferir lo que estamos investigando y lo que demostramos, por una parte, al sector salud y, por otra parte, que genere actividad económica y se pueda transferir, pues son esos grandes retos que yo diría que tenemos ahora mismo.
Vamos, que aún queda mucho camino y otros 15 años, vamos, como mínimo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido a Radio USAL a contarnos todo lo que habéis trabajado durante estos 15 años, vosotros, investigadores del instituto, por contarnos cómo es vuestra historia. Muchas gracias, Luis y Raquel, por acompañarnos y contarnos mucho más sobre el centro.
Muchas gracias.
Muchas gracias por invitarnos.
Buenos días, Universidad, con Sara Iglesias.
Y con esto ponemos punto y final a nuestro Buenos Días de hoy. Pero antes de marcharme, no quiero dejar de apuntarles una cita ineludible que nos espera esta tarde en nuestra casa. La Universidad de Salamanca tiene el honor de recibir a Ana Blandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2024. La poetisa romana ofrecerá una conferencia magistral sobre el concepto de escuela, una oportunidad única para escuchar una de las voces más lúcidas de la literatura contemporánea. Les invito a todos a no perder este encuentro en el Paraninfo. Además, también les invito a escuchar la entrevista que le vamos a realizar a Ana Blandiana en la 89.0 de Radio USAL, que la cual pueden escuchar este mismo viernes en el programa Buenos Días Universidad a las 9:30 de la mañana. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias por habernos acompañado en este lunes 15 de junio, que cuesta empezar la semana, por acompañarme en el día de hoy. Les espero mañana a la misma hora, 9:30. Muchas gracias por seguir repasando toda la actualidad. Que tengan un feliz lunes y muy buena radio en nuestra universidad.
Farer no me sienta, también está mirando a Leiva, puto ley. Han puesto princesa, si ella es reina de la fiesta de una rey.
Mírame un poquito, hijaster, me siento como...